Hoy venimos a hablar de una parte de la sociología, de un matiz de la sociedad muy, muy, muy interesante. Me decías ayer, sociología de la vejez.
Sociología de la vejez, también la llamamos...
senior.
Senior o también la de...
Eso es un eufemismo, lo de senior. ¿Por qué no da tanta vergüenza decir viejo, sí, vejez? Es una palabra, tampoco es tan fea, ¿no?
No, lo que pasa es que esto viene culturalmente casi de la época del Renacimiento, ¿no? Y la vejez, pues, no ha estado
bien valorada,
efectivamente, como debería ser, ¿no? Pero, de todas formas, si quieres, empezamos con las preguntas de...
Ah, sí, las tenía apuntadas aquí, que saqué la estadística, me cago en 10. Qué gracioso eres, sí, sí. Mi tarea la tenía aquí, mira tú. La primera era, ¿qué compañía prefieres para irte de vacaciones? Y yo te he dado porcentaje. Familia, el 35%, solo el 15%. Con amigos, amigas, amigues, 20%. Con la pareja, el 20%. Y con sin preferencia ninguna, que me da igual sea donde sea, el 10%. Uh-huh. Y el continente que el que te iría 2 meses con gastos pagados, a mí me ha sorprendido esto. Hombre, tampoco tenemos una población de encuestas muy grande, ¿no? Uh-huh. Pero con la que hay. Asia, el 24%. Oceanía, que yo me hubiese ido a Oceanía, 12%. América, 26%. Europa, 20%. África, 18%.
O sea, está muy equilibrado, ¿no?
Sí.
Bueno, verdad. Pues eso es una lectura de quiénes son nuestros oyentes, la verdad, porque si el dato hubiese sido... eso quiere decir que
hay variedad.
La audiencia es muy equilibrada también.
Variadita, ¿no? Me sorprende lo de Oceanía 12%, que es la menos. Uh-huh. Es la menos. Con 2 meses de gastos pagos yo me voy a Oceanía. Ah. Sí o sí. Pero sí o sí. Vamos.
Oye, pues está muy bien los datos. Y en cuanto a salud, dinero y amor...
Esa no la puse.
Bueno, pues salud, dinero, amor, lo que hay... En cuanto a la salud, yo creo que es un clásico, ¿no? La ausencia de enfermedad, ¿no? Eso que abarca tanto aspectos biológicos, sociales y emocionales, ¿no? Hacen que la gente prefiera estar en perfecto equilibrio entre cuerpo y mente antes que cualquier otra prioridad. O sea, la salud se sigue imponiendo casi en todas las encuestas que existen a nivel internacional. Y luego ahí hay un pulso entre el dinero y el amor. ¿Qué va antes, el dinero o el amor?
¿El amor te lleva al dinero? No. ¿El dinero te lleva al amor?
No lo sabemos.
Pero el amor al dinero te lleva seguro, ¿eh?
Sí.
A no ser que pegue un buen braguetazo, que eso ya no está de moda.
Bueno, puede ser un braguetazo o un faldarazo, no sabemos, ¿no?
Bueno, ya se pone braguetazo todo el mundo.
Claro. Bueno, pues hay un estudio de la Universidad de la London School de Economía que dice que de 20.000 encuestados, ahí ya la muestra,
ahí sí,
otra historia, y dice que concluye que para ser feliz lo más importante son las relaciones sociales, la salud física y mental, es decir, por encima de factores incluso económicos, siendo lo que es la salud mental el mayor indicador de felicidad individual. Es decir, que hay que estar cuerdos, tranquilos y bien equilibrados para ser más felices. Esa es la lectura, digamos, más rotunda de...
¿Tú estás de acuerdo con eso? Esto.
Yo pienso que sí, que al final, si tú te mantienes equilibrado y con las circunstancias que te va dando la vida, eres capaz de salir de ellas con suficiencia y mantener unas buenas relaciones de amigos y con la familia, pues al final eso es lo que te da más estabilidad y te hace más feliz, ¿no?
Vamos, el porcentaje superior de tu felicidad lo consigues así, en eso sí estoy de acuerdo.
Pues
yo
sí.
Creo que sí, que es además la piedra angular, en el sentido de que si vas a tu felicidad en eso, te va a ser más sencillo ser feliz. Ahora, si tú para ser feliz necesitas un camión, pues, claro. Pues va a ser complicado.
Componentes exógenos que ya son más difíciles de conseguir y posiblemente que no te aporten esa felicidad y esta estabilidad que necesitamos, ¿no? Bueno, hablamos de la sociología de la vejez.
Vamos.
¿Senio o la del curso vital? Bueno, pues lo que estudia esta sociología son el análisis de las relaciones personales, ¿no? Las instituciones sociales relacionadas con la vejez, la vulnerabilidad, los problemas sociales vinculados al envejecimiento, lo que es la salud, los cuidados, los comportamientos económicos de los mayores y su relación con lo que es el estado de bienestar, la diversidad y la desigualdad, ¿no? Esto se estudia mucho en gerontología, ¿vale? Digamos, la ciencia que comparte con la sociología de vejez el estudio y el análisis de todos estos procesos. Y más o menos se dan la mano en toda Europa y en todas las universidades de Europa.
Cuando hablamos de vejez, de, ¿a partir de qué edad la estamos valorando sociológicamente? ¿A partir de los 80, a partir de los 75?
Bueno, ahí hay un corte que es a partir de la edad de jubilación.
Es decir, ¿la tercera edad es a partir de 65?
Bueno, ahora incluso la nueva, los nuevos cortes que ha definido la Unión Europea la pone como la edad media, hasta los 65. Ya a partir de los 65 ya la tercera edad, ¿no? O la,
qué pronto, coño.
Sí, eso es así.
Muy pronto, ¿eh?
Pero hay un concepto que esta semana ha estado muy de moda, que es el del baby boomer, ¿no? Y entonces pues quería hacer algunas aclaraciones porque es muy importante que la gente...
Lo tenemos de moda Escribá, que dice que vamos a tener que trabajar más o ganar menos en la PE.
Bueno, los baby boomers es una definición que se dieron a las personas que después regresaron después de la Segunda Guerra Mundial, todos esos soldados que regresaron a sus países y produjeron un incremento muy importante tanto en el nacimiento de las familias como en la propia economía, ¿no? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial hubo una efervescencia económica en toda Europa y en todos los países occidentales, ¿no? Lo que pasa es que ese proceso no es comparable como el de España, que llegó un poquito más tarde, ¿no? A partir del año 58 hasta el 77, cuando se produce la franja más ancha del baby boom español, ¿no?
El mayor índice de natalidad de la historia de España.
Exactamente. Y supone 13 millones de mujeres y hombres nacidos en España entre esas fechas, ¿no? Tú piensas que durante ese periodo se registraron en torno a 650.700 nacimientos anuales.
¿Y ahora?
Y ahora pues nos llegamos a los 375, incluso muchísimos menos, ¿no? Con lo cual hay... ese proceso demográfico pues supuso, bueno, pues una mayor esperanza de vida también. Nada comparable con las generaciones anteriores, no había existido, no hay un precedente de tanta esperanza de vida en nuestro país. Las tasas de ocupación fueron más altas y ya desde los años 80 esos baby boomers o el baby boom español lo incorporaban masivamente a lo que es el mercado de trabajo con una voluntad de permanecer en él, ¿no? Generando así derecho a lo que es la pensión contributiva, ¿no? Y a partir... tú piensas que a partir ya del 2022, o sea, el año que viene...
Se ya, empiezan a jubilar.
Efectivamente. Ya los baby boomers empiezan a cumplir 64,5 años, que es la edad media de jubilación en España. Y bueno, pues evidentemente aumentan los números de pensionistas y disminuye el número de cotizantes, ¿no? Y así ese proceso se va a dar desde el año que viene, desde el 2022 hasta el 2045, cuando prácticamente todos los baby boomers ya seremos pensionistas, ¿no? Entonces, pues resulta un poco inadecuado, ¿no? Que se suponga o se presuponga que los jubilados que se van a empezar a jubilar el año que viene, los baby boomers, pues sean parecidos en cuanto a su jubilación y en el proceso de jubilación a los que hasta ahora se han estado jubilando. O sea, va a haber cambios sustanciales en la forma de entender la jubilación, ¿no? Porque siempre se considera la jubilación como un proceso individual, muy particular, ¿no? Es decir, que ahí intervienen factores de tipo herencia genética, el estado de la salud, el estado socioeconómico, las influencias sociales en cuanto a la ocupación y recibida y ejercida, ¿no? Y la diferencia de personalidad, ¿no? Ahora mismo se habla siempre de jubilación y de envejecimiento, pero en términos de potencialidad, es decir, lo que puede ser. Pero hoy por hoy la historia está por definir, ¿no? Es decir, nosotros como jubilados vamos a ser posiblemente muy diferentes a otras personas que tengan ese segmento de edad, ¿no? Por ejemplo,
¿nos van a sorprender los baby boomers jubilándose? Es decir, ¿van a tener actividades diferentes a las que estará? Es decir, ¿no vamos a ser viajadores del inserso?
Vamos a tener mucha más variedad en cuanto a, digamos, la diversificación de nuestra actividad y el reembolso que le tenemos que hacer a la sociedad de todos los conocimientos adquiridos, ¿no? Y yo creo que la sociedad, si esto ya es una percepción muy particular, si inteligente, los gobiernos y los estados que...
Se retroalimentaría del know-how de los jubilados, ¿verdad?
Efectivamente.
¿Tú crees que eso va a estar en la cabeza de algún gobernante actual? El completar las pensiones con una pequeña actividad económica que genere know-how, que genere formación en las nuevas generaciones, apoyo, acompañamiento. ¿Tú crees que a alguien se le va a ocurrir esa cosa? Es un disparate,
Rafa. Yo creo que sí. Porque además hay una cosa muy importante, que es que estamos hablando de casi 13 millones de personas y no creo que ningún partido político ni ninguna tendencia política se olvide de ese porcentaje de la población que supone el doble de los votos recibidos
por cualquier
por el partido ganador en las últimas elecciones del 19. O sea, cuidado, que son 13 millones, que somos los baby boomers. Cuidado, que como
no nos pongamos de acuerdo... No des idea, que hacemos partidos de baby boomers al poder.
Claro.
Prejubiletas.
Como nos pongamos de acuerdo, van a tener un problema, ¿no? Ahí lo que... digamos, redunda sobre todo en mantener, incrementar incluso la calidad de vida de esas personas, ¿no? De las personas que se empiezan a jubilar, ¿no? Fíjate, hay un dato muy importante que es que ya incluso la vejez está disminuyendo lo que es el suicidio, ¿no? Y eso, bueno, pues una característica de que las mejoras de las condiciones de vida en los últimos años pues han evolucionado favorablemente y los mayores se sienten un poquito mejor, ¿no? Además, esto ya no es un problema solamente de España, que sino es un problema internacional, ¿no? Y no solamente de la parte occidental del planeta, sino que en realidad afecta a todo el mundo, ¿no? Y lo que sí, como fenómeno global, el envejecimiento es además radicalmente una cosa nueva. Es decir, no existen precedentes históricos en la sociedad en el término medio de que los miembros hayan sido tan longevos, ¿no? tan mayores, ¿no? Existe un límite biológico que son los 120 años. Pero que, aunque siempre decimos que los mayores de antes vivían más, más felices y todo eso, ya ese límite teórico de 120 años lo están atravesando bastante más personas que antes.
Ayer leía un pequeño artículo que no lo leí en profundidad, no lo leí a fondo, pero decía que la próxima, y además tenía muy buena pinta y lo poquito que leí me gustó, que la próxima evolución del ser humano sería llegar a alcanzar la edad de 150 años como edad media. Igual que ahora decimos que tenemos una esperanza de vida de 82, 83, pues que el próximo salto cualitativo del ser humano será llegar a 150 años. ¿Quién va a aguantar las pensiones si vivimos 150 años?
Bueno, pues posiblemente ese es un replanteamiento que tenemos que hacer, ¿no? Es decir,
por el camino, ¿no? Vamos por el camino.
Y bueno, esto puede ser un ensayo ya, ¿no?
Exactamente.
Es decir, este problema...
Más gente jubilada que trabajando. Eso va a ser la primera vez que va a pasar, ¿no?
Claro, ahí entran otros factores que de sostenibilidad que no son solamente ese factor del no nato, ¿no? Del que hacía...
Pero ya se lo ha cargado, el escriba, ¿no? Se lo ha cargado, ¿eh?
Vale, pero por eso te digo que hay que pensar en soluciones mucho más creativas para las personas que se empiezan a jubilar, ¿no? Y intentar también, pues, ver cómo solucionamos globalmente ese problema, ¿no? Porque ya te he dicho, hay países que lo van a pasar mal en muy poco tiempo. Y te hablo de China, por ejemplo, ¿no? Que ahora, si quieres, te daré algún dato.
Pero China, ¿no?, lleva corrigiendo la población muchos años, ¿no? Decía aquello de que si te nacía,
bueno,
primero
la corrigió
una hija...
para una tendencia, porque si no, ahora mismo, en vez de 6.600, serían casi 3.000 millones de chinos, ya serían casi la mitad de la población del mundo. Pero ese factor de corrección ahora le va a pasar factura.
Por esto de
claro,
que va a haber una pirámide invertida poblacional.
Efectivamente. Es decir, hay tres tipos de pirámides y la que se le va a presentar a China es muy, muy parecida como la que nos toca vivir ahora en estos 30 siguientes años en España, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer de ese problema una virtud, ¿no? Y hay que enfrentar ese problema con creatividad e intentar también que la solución no solamente pase por las pensiones, sino por otra alternativa que ya son de índole político y le toca a los políticos proponerla. Lo que sí está claro
es
que...
Pero los políticos tendrán que recurrir a expertos, ¿no?
Evidentemente.
Y valorar las propuestas que le hagan esos expertos. Yo no somos expertos de nada, sí somos expertos de muchas cosas.
Claro que sí. Además, fíjate que esta pandemia nos ha enseñado que somos capaces de reaccionar muy rápidamente.
Y aprender de todo.
Efectivamente.
Hasta de adenovirus. ¿Quién decía lo que era el ARN mensajero? Somos expertos virólogos todos. Epidemiólogos. Como los arquitectos y ingenieros de los pueblos, la zanja, ¿no? Ahora todo el mundo opina.
Efectivamente. Y sobre todo esa sobreinformación que existe sobre todo, ¿no? Entonces, ahora cualquiera se puede crear su estado de opinión muy rápidamente en poco tiempo, ¿no? Por eso, pero lo que sí está claro es que nadie tiene culpa de nacer, de quién nace, en el año que nace y en el país que nace. Por lo tanto, lo que sí está claro es que los baby boomers no tienen la culpa de que los padres se hayan puesto de acuerdo para tener más hijos durante un tiempo en España, ¿no?
Y además que algunos de los baby boomers no han tenido muchos hijos. Es decir, que también somos responsables de haber tenido pocos.
Efectivamente.
Los que hemos tenido, bueno, los que han tenido pocos. Ahí me escapo yo por la puerta de atrás. Pero fíjate tú, hay cosas que yo siempre, mirando siempre uno en el interés personal, ¿no? La incorporación del jubilado o prejubilado en una parte de la economía del país, ayudando al crecimiento, fundamentalmente aportando su experiencia, yo creo que eso hay que tratarlo de verdad encima de la moneda de una mesa política ya.
Sí, sí, decir, ya se tendría que haber tratado porque
hace tiempo.
Desde la sociología lo hemos denunciado muchas veces, es decir, que esto es un proceso.
Incorporación de la persona que no se sienta excluida, aportación de su conocimiento y su experiencia personal en gente, en generaciones jóvenes, el respeto a las personas mayores. Es decir, hay tantas cosas positivas que se podrían regular con eso.
Sí, no, pero incluso si una persona mayor va a pedir una hipoteca a un banco, ya, pues, si pasas los 50 ya te lo
miran como a la cara.
En comillas, oye, pues, a lo mejor tendríamos que, porque eso podría ayudar a que dentro de 15 años esa persona haya pagado esa vivienda. Te pongo un ejemplo, ¿no? Y bueno, y eso le ayude a completar lo que es la pensión que le queda, ¿no? Sin embargo, todavía ese tipo de políticas, pues parece que no han cuajado, ¿no?
Es complicado.
Vamos a pasar al anecdotario. Si te,
sí, anecdotario, si te porque se nos va el tiempo, tengo que ¿sí? recoger.
Bueno, pues me gustaría hacer una aclaración sobre la palabra pensión. ¿Qué significa pensión?
Pensión es un sitio donde uno duerme, ¿no?
No, pensión. Es otra sección, sí, sí.
No lo sé, oye. Pensión es lo que te pagan al final de mes cuando estás jubilado.
Bueno, pues...
Al principio, pues las pensiones pagan al principio.
Ahí el origen, ¿no? Viene de préstamo. Viene del latín de pensio pensioni, pasada, se puede entender como una pesada mercancía que se da a otro o un pago, ¿no? Y ahí es donde quería hacer la reflexión, en el origen, ¿no? Es un préstamo, realmente los trabajadores, es un préstamo que hacemos a los pensionistas de hoy para que en el futuro el Estado no lo
haga a nosotros.
¿Vale? O sea, es la base original de las pensiones, ¿no? Pero claro, ahí es donde está el problema.
Si no hay gente para pagar, la gente que tiene que cobrar no cobra.
Efectivamente. Entonces, bueno, nosotros dentro de lo que es las personas que van a tener más de 65 años a partir ya del año 2050, nos encontramos en un término medio. Yo realmente pensaba que España estaba en uno de los, digamos, las situaciones peores, pero hay muchos países que van a estar peor que nosotros, como puede ser Grecia, como puede ser Alemania, como puede ser China, ¿no? Que China va a tener un 14%, ¿no? Y luego hay otros países que esa situación es muchísimo más llevadera, ¿no? Como por ejemplo los Emiratos Árabes, que solamente van a tener un 1% de personas con mayor de esa edad por la inmigración que ha recibido, o países ya del África más profunda como Kenia, Guinea, Omán o Burkina Faso, ¿no? Son países que están en el polo opuesto. Pero dentro del contexto de Europa, nosotros estamos ahí en un término medio. Estamos como puede estar Croacia, o como puede estar Francia, o como puede estar Portugal o Italia, ¿no? O sea, yo pensaba, de verdad, antes de analizar los datos, que España iba a estar como cabecera, y sin embargo, bueno, hoy por hoy, con más de 64 años, estamos a datos del junio del 2020 en el 19,65%, ¿no? Entonces, digamos que Nosotros vamos a tener el problema, pero los que realmente lo van a tener muy serio, ya te he dicho, son países como China, que dentro ahora mismo están en 13%, pero el 13% de la población china, que eso se va a ver duplicado en cuestión de 20 años y van a pasar a tener 480 millones de los 2.000 millones de habitantes que puede llegar a tener China en el 2050, van a pasar casi a 400, un cuarto de su población.
Pues habrá que mandarlos del inserso, ¿no? Tú las guaguas de chino que va a ir para Benidorm.
Ojalá, ojalá. Eso hay que prepararse.
Aquí a la consejera de turismo habrá que decírselo, que hay que traer chinos para acá.
Bueno, pero esto tiene también soluciones, ¿no? Fíjate que este proceso también lo ha vivido, por ejemplo, Austria, ¿no? Ya en los años 60 y 70, y con el Gastarbeiter, ¿no? Que era una invitación a los inmigrantes que fueran a trabajar allí a
presente para cotizar y poder sostener el sistema de pensiones.
Es decir, que la solución de la cuota de reemplazo es bastante factible, ¿vale? A mí me gustaría hacer una reflexión sobre los problemas, está también para lanzárselo como una flecha al corazón directamente a todos los políticos que tienen que tomar decisiones sobre las personas mayores, ¿no? Los grandes problemas que van a tener y que están teniendo actualmente son, yo lo dividiría en 5 grandes bloques. Uno, lo que es el económico, porque hay problemas en la sostenibilidad de las pensiones, el pago de los medicamentos y el desasistimiento por la ley de dependencia. Sí, sobre todo aquí en Canarias el tema es sangrante, ¿no? Hay muy pocos o muy pocas personas
que se atiende muy mal la ley de dependencia.
Exactamente.
No llegan los recursos, no llegan las personas a atenderse.
El segundo gran problema es la soledad. La soledad es tremenda en muchas personas que viven, sobre todo en zonas urbanas, y que están completamente desasistidas, ¿no? Y yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo considerable por parte de todas las instituciones para que esas personas mayores no se sintieran así. Luego, la marginación y el maltrato. Como tú bien has dicho antes, existe una cierta animadversión por todo lo mayor, todo lo viejo, ¿no? Cuando, en teoría, incluso en muchas épocas de la historia, eso ha sido un don y un beneficio, ¿no? Luego, el desfase tecnológico que tienen las personas mayores, que ahí también hay que hacer un esfuerzo muy importante. Y luego, la inseguridad. Inseguridad en el sentido de que a las personas mayores las roban más, literalmente, o sea, están más atacadas. Y luego, inseguridad jurídica, porque hay aspectos que, por ejemplo, para entrar en una residencia, las personas mayores muchas veces no tienen que estar de acuerdo, sino que es una decisión tomada por los hijos, y eso me parece bastante inhumano, ¿no? Ya te he dicho, el ser humano senescente es el resultado de una historia personal, individual, muy particular, en el que se produce un entramado específico de lo que son factores biológicos, psicológicos y sociales, ¿no? Entonces, los recuerdos en este sentido constituyen, digamos, un recurso con el que cuentan esas personas para mantener su propia autoestima y su propia identidad. Y eso hay que potenciarlo, ¿no? Hay que intentar que las personas revivan mucho lo que han hecho durante su vida y eso lo puedan volcar, porque una forma de recordar es enseñar, ¿vale? Y enseñar a muchos jóvenes que necesitan de ese esfuerzo en cuanto a su vida, ¿no?
Pues don Rafael, ahora tiene que hacer la pregunta de la semana que viene, porque si no se nos va el tiempo y me quedo sin preguntas. La tengo aquí para apuntar.
Bueno, había una serie de conceptos que me gustaría también, como el co-housing, el hablar de los gobernantes mayores del mundo, que han sido muchos, y de las personas también que bueno, han tenido éxito empresarial a su
68 o 70 años.
Como puede ser John Pemberton de Coca-Cola, que empezó a los 55, ¿no? O David Sanders, ¿no? Que también de KFC, que también empezó bastante tarde, casi a los 65 años de edad, y tuvo bastante suerte. O el propio McDonald's, ¿no? Que empezó...
Ronald McDonald.
Ronald McDonald, efectivamente, que empezó tarde. Y luego muchos actores también que a la edad de después de la jubilación han tenido mucho éxito, ¿no? Como Morgan Freeman o escritores como José Saramago, políticos como Churchill o también Alexander Fleming, ¿no? Que su, digamos, teoría triunfó ya una vez que pasó esa frontera, ¿no?
O Joe Biden.
Efectivamente, ahí todavía...
Pues pregunta para la encuesta de esta semanita, a ver si... ¿O no tienes,
sí,
preguntas?
Sí, claro, ah, claro. Tengo
te,
la...
te vi ahí echándote para atrás y dices, ahora no tengo preguntas, no pasa.
No, sí. Como hemos hablado de pensiones y todo esto, y hemos hablado también de nuestra generación frente a otra, quiero hacer una pregunta a todo ese baby boomers, ¿no? Que, ¿cuál cree que es la educación que si creen que la educación que recibieron fue mejor o peor que la que ellos le han dado a su hijo?
Vale.
Es mejor. Decir.
Bien, me parece bien. Pasa que sí, es que sí, como contrastamos de que sean baby boomer.
Bueno, sí, que nos digan, ¿creen que la educación de ahora es mejor o peor que la que han recibido?
Vale. Pues apuntado queda, lo haremos, y además utilizamos también alguna red social anónima, que no aparezca ni José, ni Diego, ni nada. Pero bueno, ahí vamos. A ver cuánto somos capaces de sondear esta semana. Sí. Don Rafa, ¿qué le digo? La semana que viene otro ratito más de sociología, de sociomanía.
Sociomanía, pues mucha sociomanía, alegría y alegría.